hace un par de años, en una de las fiestas que se dio después de los Oscars en Hollywood, había un tipo relativamente joven sentado conmigo, sentado muy cerca a mí, ¿no? Entonces se me acercó y me dice, mira, me encantan tus películas, muy bien, muchas gracias, y tal. Y me dice, ¿tú sabes quién soy yo? Le digo, ay, no sé, ¿eres un actor? Y me dice, no, yo fundé una compañía que se llama Uber. Uber, al día siguiente miré, el valor de la compañía eran 44 billones de dólares. Pero me dijo una cosa, me dijo... Yo me he caído y me he caído y me he caído y me he vuelto a levantar y me he vuelto a levantar y me he vuelto a caer. Y cuando ya pegué fuerte con Uber, yo debía muchísimo dinero a muchísima gente. Y de alguna manera vi en él un poco el espíritu americano. Lo tienen clarísimo. Mira, hubo unas encuestas, esto es un poquito duro de reconocer, pero hubo unas encuestas en unas universidades, creo que fue en Andalucía, mi tierra. You're the light in my deepest, darkest doubt. You're my savior when I fall. And you may not think I care for you, when you know down inside that I really do. And it's me you need to show. How deep is your love?
Muy buenos días, 9:12 de este día martes 24 de abril. ¿Cómo les va? ¿Cómo está, señor director?
Buenos días.
Se nos truncó el video. Sí, era un video, mira, que daba una entrevista Antonio Bandera.
En El Hormiguero. Es un programa de Antena 3, la televisión española, se llama El Hormiguero.
Usted siempre me sorprende con sus datos. Bueno, lamentablemente en el envío de la entrevista se nos cortó un poco en la entrevista entera, pero en ese programa, en El Hormiguero, Antonio Bandera...
¿Está reflejado la película? ¿Por qué?
Ahí está. Dale. No, estábamos con problemas de...
Se queda pegado al YouTube, parece.
De transmisión, sí. Así que vamos a ver si lo podemos...
¿Cómo es el mercado más duro del mundo?
Sí.
¿Cómo es de cruel?
Es cruel porque hay una... increíble competitividad. Todos los años se mueve muchísima gente joven del mundo entero a buscar su momento bajo el sol, ¿no? Y entonces mantener una línea durante un número determinado de años cuesta mucho, tienes que trabajar muy duro. Pero el trabajo es verdad que se premia, ¿no? Y los que han conseguido cosas se les reconoce,
se les respeta
de por vida, pase lo que pase después, ¿no?
El otro día vi una entrevista de Obama. Y había, es verdad, se sentía ese respeto hacia un tío que ha currado, sí, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Se sentía...
Bueno, les recomiendo ese video de Antonio Bandera, que no logramos coordinar bien la parte donde dice que hay una encuesta en una universidad española y hay una encuesta en una universidad norteamericana. En la universidad española, el 75% de los encuestado dice que está estudiando para hacer una carrera de funcionario de alguna empresa importante. Y en cambio, los 75% en el caso de los estadounidenses dicen que quiere ser su propio jefe, que quieren emprender, que quieren hacer cosas nuevas. Y así nacen los Facebook, los Google y los Apple y los Mac y todo lo que son ahora las empresas más grandes del mundo. Y eso es lo que una persona tan, creo, imparcial y tan de otro rubro como Antonio Bandera, que le ha tocado vivir en los dos lados. Recordemos que partió su carrera actoral con la película Ata, ¿me te acordáis? Esa con Abril, ¿cómo se llama?
Victoria
Abril. Esa película bastante buena. La película Átame en el cine español. Y después él llegó a trabajar a Estados Unidos, creo que llegó, no sé a qué película exactamente, pero
El Zorro. Zorro. El Zorro fue la primera que lo hizo en Estados Unidos.
El Zorro, hay otra que es como un sicario, un asesino. Bueno, Antonio Bandera hizo una carrera muy exitosa ahí en Estados Unidos y habla de esto, que también lo pongo a propósito de lo que de los reportes que tenemos de empresas, como Google, que en este trimestre que pasó vendió más de 74, o sea, casi 25 mil millones de dólares. Sobrepasó de gran manera también la expectativa de Wall Street respecto a la ganancia por acción. Esperaban alrededor de 9 a 10 dólares por acción, ganó 13. Entonces, Google sigue marcando pauta como una de las empresas más grandes del mundo, de hecho es la segunda más grande del mundo, que se llama Alphabet. Ahora el premercado está cayendo levemente, está a 1.062 dólares, cayendo un 0.51%, pero quería hacer el punto de que, bueno, también esta empresa ahora, como están en la cresta de la polémica, que Google también de alguna manera la ha evitado hasta ahora, pero yo creo que le va a llegar porque es, finalmente, como lo hemos venido haciendo, la empresa que maneja más datos del mundo, más datos de cada una de las personas, y bueno, eso va a tener que ir siendo regulado. Ya le está poniendo el ojo fuertemente, vimos la semana antepasada, al dueño de Facebook declarando en el Capitolio, en el Congreso de Estados Unidos, y está. El jueves pasado también estuvimos conversando con Matías Brown de la Universidad Adolfo Ibáñez respecto a todo lo que se tiene que regular respecto a estas empresas tecnológicas, que es algo nuevo, incluso algo nuevo que hoy día vi por ahí, creo que en el financiero lo vi, el tema de que el Congreso chileno ya está empezando a conversar respecto a regular las criptomonedas. A ver, están empezando a averiguar. Yo creo que ese va a ser un proceso bastante.
Ojalá entiendan lo que vayan a regular, ¿eh? Porque todavía el mercado es tan difícil entenderlo. Los diputados que les gusta a varios de ellos tener informes de Wikipedia, algunos de ellos, y copy-paste de otros, ojalá logren tener buenos informes, ¿eh? Y lo digo con un poquito de sarcasmo, pero de verdad, porque.
Bastante sarcasmo.
Si el mercado lo entiende poco todavía, uno, por lo difícil que es, y dos, por la falta de transparencia, no sé qué puede hacer, pero respecto, fíjate que la regulación, al menos, de que puede afectar a negocios como Facebook, como Google, creo que algo dijimos la otra vez, pero lo voy a reafirmar. Yo creo que van a terminar aún más beneficiando a quienes están detrás de esos negocios. Van a poner tales barreras de entrada a nuevos buscadores, en el caso de Google, o redes sociales como las que conocemos, que es Facebook, o las que controla Facebook, que probablemente los terminemos coronando a los actuales actores que han sido muy criticados por su comportamiento. Eso es lo que más me temo, fíjate.
¿Qué tan criticados? O sea, están siendo polémicos, digamos.
¿Qué mayor crítica de la de Facebook que el desplome que hubo en el mercado? Es una manera de criticarlo. El desplome, el tener que ir a dar explicaciones al Congreso de Estados Unidos. ¿Cómo no va a ser criticado lo que pasa con Facebook? ¡Súper criticado!
Ha sido criticado el tema también de lo que pasó con Cambridge
Analytic.
Por ahí principalmente, porque en ese sentido eso fue lo que destapó el problema, digamos, de el manejo de información privada que Facebook está en ¿cómo se llama? En la primera línea ahí, pero al final hay muchas empresas y principalmente Google, que reportó estos espectaculares resultados ayer, que también va a tener que ser, en cierta medida, y con comillas, lo digo acá en la transmisión streaming en HD, con comillas, va a tener que ser investigada efectivamente cuál es la seguridad de los datos que maneja. Ponte tú, yo no sabía, pero Waze también es de Google. Y a través de Waze. Y
sabe todo lo tuyo.
A través de Waze.
Sabe tu ruta, sabe dónde vives, sabe dónde trabajas.
Sabe a qué hora manejaste.
A qué hora manejaste.
Sabe a veces a qué hora saliste de la casa.
Sabe cuando vas a otra casa de manera regular.
Exactamente. O sea, sabe un montón de cosas que, ojo, los pillines. Porque hay un ojo, no es el ojo de la cámara del tránsito nomás la que
la huella que queda en todas las actividades que uno hace. la gente no tiene conciencia. Y digo la gente, entre las que me incluyo. Uno de repente pierde conciencia de todo este uso de tecnología. Uno lo puede ir contra el mundo un poco y no utilizarlas cuando están disponibles. Pero hay que tener claridad que lo que uno está haciendo de manera tácita, igual está entregando información a un tercero, que hemos visto que en algunos casos ha sido mal manejada. Y por más que Facebook quiera centrar la responsabilidad, por ejemplo, en Cambridge Analytica, finalmente, ¿a quién uno le entregó la confianza de los datos que le aportó? A Facebook. Después, si Facebook no tiene los controles adecuados, si falla su gente, el problema es de Facebook, conmigo. Esto es lo mismo que cuando tú se te corta el teléfono, se te cortan el agua o te cortan la luz en tu casa. ¿Tú con quién vas a pelear? ¿Vas a pelear con Enel? ¿Vas a pelear con la empresa sanitaria? ¿Vas a pelear con la empresa de telefonía? ¿A ti te da lo mismo que el contratista que tiene alguna de esas empresas falló? Tu relación es con esas empresas. Si el contratista a ellos le falló, es problema de ellos. La relación de cliente empresa es con ellos, y ellos tienen que ser responsables de eso. Y en el caso de Facebook, la responsabilidad ante nosotros es de Facebook. Después, los problemas que tenga agua adentro, el problema de ellos, ¿cómo lo resuelven?
Claro, y eso mismo pasa en esas empresas de servicio básico que tú comentáis, y también pasa, por ejemplo, en el retail. Que,
con tú, la logística.
Con la logística, claro. Que tú compraste...
Tú le compraste a Falabella, a París o a Ripley.
Claro.
Y si la empresa Lit, o la que se llame, que te va a dejar el refrigerador o lo que sea, se demoró, el problema es de Falabella, Ripley o París, no es de Lit. Lit va a tener un problema con una de esas empresas. Pero el problema que tiene el cliente final, la molestia del cliente final de que el producto no llegó a la hora, es con el retailer.
No, ya ese retailer te dice, llame, o sea, no es culpa nuestra, es culpa de nuestro proveedor.
Está equivocado, es culpa de ellos. Exactamente. Ante nosotros el cliente, es culpa. O sea, no sé si es culpa, pero la responsabilidad. Yo siempre lo he escuchado y creo que lo he adoptado en la vida. La responsabilidad es indelegable. Es indelegable, me gusta mucho ese concepto. La responsabilidad es indelegable, y tenga uno que ver o no aguas abajo las cosas, finalmente el que pone la cara, el que pone su nombre, el que genera la confianza con la contraparte en cualquier acto de la vida, es uno. Y por lo tanto eso es indelegable. Después verá uno cómo resuelve el tema internamente, si hay que cortar cabeza, si hay que tomar medidas, pero la responsabilidad es de uno.
Así es. Bueno, vamos a estar conversando acá en el estudio con que está relacionado con este tema, con Ricardo Blumel, que es gerente de marketing de Transbank, que bueno, también a través de Transbank, a través de estas líneas de pago, vamos a ver lo que está sucediendo en este mercado, que también no está exento de polémicas, porque a Transbank también se le carga una responsabilidad en términos de altos cargos, en términos de que hay una posición de dominio bastante quizá evidente. Así que vamos a estar conversando al respecto directamente con la gente de Transbank.
Sí, con el que tuvimos aquí una polémica, y yo creo que hoy día vamos a salir de ella, fue con el licenciado respecto al cobro de las comisiones de Transbank. Y por eso pedimos que viniera la gente de Transbank a aclarar algunos puntos, porque la información al menos que yo tenía es que el proceso de tarifario de Transbank con los comercios en general ha venido en una baja constante en los últimos 10, 15 años, y donde el tope máximo no creo, lo vamos a ver ahora, que no llega al 3%. Según el licenciado, la comisión promedio era de 3%. Yo eso estoy casi convencido, antes de entrevistar a Ricardo Blumel, que es el gerente de marketing de Transbank, sobre el que vamos a hablar bastante este tema, y les pedimos también a la gente, sobre todo a los que son clientes de ellos y que están escuchando el programa, que si quieren nos escriban a nuestro WhatsApp, más 569-6162-3701, más 569-6162-3701.
Hoy está bien activo el WhatsApp, a veces no alcanzamos a leer todos los mensajes. Bien, ya vamos a hacer la invitación a Ricardo Blumel. Antes, eso sí, les voy a decir lo siguiente. Solo por abril pagas tus contribuciones con tus tarjetas de crédito BCI en 3 o 6 cuotas sin interés y acumula el doble de millas Advantage de American Airlines, puntos BCI, y pesos Open Sky. Aprovecha y descubre más en bci.cl. Además, entiendo que ahora que hay que pagar los impuestos, y para pagar los impuestos a la empresa, con BCI Empresa hay de 3 a 6 cuotas también.
¿Y contribuciones? El día lunes vencen las contribuciones.
¿Día lunes?
El 30 vence las
contribuciones. Va a ser sándwich, ¿no? ¿Habrá algún decreto que lo decrete?
Lo dudo, ¿eh? Yo creo que no estamos para más feriados en este país por ahora, ¿eh? Yo creo. Oye, si quieres cambiarte de oficina, si quieres que tu empresa se cambie de oficina, o tienes un activo ahí también que poner a disposición del mercado, la mejor asesoría es tener a CBRE, una empresa ya más que bicentenaria, fundada en 1773 y que está presente en Chile hace ya casi 20 años, ha liderado las grandes transacciones inmobiliarias y a ellos les puede confiar el corretaje de sus oficinas o el cambio de su empresa a CBRE, que son primeros en el mercado.
Esta ha sido una buena noticia con Entel desde hoy, todos juntos. Si tienes un plan desde 25.990, obtén un 50% de descuento en planes adicionales de igual o mayor valor en Entel.
Se están poniendo helados los días y cada día más largo, ¿eh? Más oscuro en la mañana y todavía no tan oscuros por las tardes, pero fresco ya.
Yo ya me gustaría que cambiara la hora, la verdad.
Este es un buen minuto.
Sí.
Yo me jugué porque este gobierno a lo mejor iba a hacer un cambio, parece que estoy perdiendo mi apreciación.
¿Tú también estás partidario totalmente?
Yo dije que me jugaba porque este gobierno iba a hacer algún ajuste en el tema. De no volver al origen de la segunda semana de marzo y la segunda de octubre, pero a lo mejor adelantarlo, no sé, a la primera semana de mayo, ¿eh? O la última de abril. Creo que podría ser lo
mejor.
¿Y
ahora cómo va a ser la regla?
Creo que no me acuerdo, que es como la segunda de mayo y la segunda de agosto, por ahí, no me acuerdo bien. Pero es muchísimo. El horario de invierno se hace muy, muy corto. Y casi todos los que estamos aquí, casi toda la gente que nos está escuchando probablemente sale oscuro de su casa. Bueno, y para enfrentar al menos esa oscuridad que siempre va asociada a temperaturas más bajas, la mejor manera de enfrentarlo es comprando las Metro Bolsas de Metro Gas, donde pueden también, si la comparan con cualquier otro tipo de calefacción, conseguir hasta un 50% de menor tarifa.
Si estás pensando en cómo prepararte para el futuro, tienes que invertir a ojos cerrados en un departamento Almagro para que a futuro solo te preocupes de disfrutar, porque son proyectos destacados por su calidad y trayectoria, que tengan confianza y tranquilidad para invertir a largo plazo. Descubre todos los proyectos en almagro.cl/inversionistas. Almagro, de verdad, vivir superior.
Siempre hay gente que nos pregunta, oye, ¿qué datos hay para invertir? Uno no tiene, ¿cierto? No son como los caballos, aquí no es que no tenga datos. Hay cosas que son, hay información dura con la que uno puede mirar. Por ejemplo, el Fondo de Independencia de Renta Inmobiliaria, durante todo el 2017, tuvo una rentabilidad bursátil de 55%. O sea, esa información real que la consiguió el año pasado, casi el doble de la rentabilidad del IPSA. Y la pueden seguir, por ejemplo, este fondo, adquiriendo las cuotas a través de los corredores de bolsa. Evidentemente que nadie le garantiza que esa rentabilidad se repita, pero por lo menos hay un muy buen track record respecto a ese tema.
Muy bien.
Bueno, y vamos con nuestro invitado, don Ricardo Blumel, gerente de marketing de Transbank, la sociedad de apoyo al giro de la banca, que administra las tarjetas de crédito bancaria, Visa, Mastercard, American Express, y creo que algo de Magna aquí en el mercado.
Todavía queda Magna.
Una marca que no la promueven mucho, pero algo queda, entiendo.
Todavía queda Magna, así que...
Oye, Ricardo, lo que pasa es que te quisimos invitar, porque en el programa, con otro de los conductores, con Gonzalo Martínez, tuvimos una discusión aquí al respecto a las tarifas que cobraba Transbank a los comercios, y por eso sí. Te quisimos invitar para salir de dudas. Varias gente escribió también en el WhatsApp del programa sosteniendo que las tarifas siguen siendo muy altas. Yo lo que tengo el conocimiento al respecto, y voy a hacer también la aclaración, yo trabajé con Transbank en alguna época a principios del 2000 y por eso sí. Creo tener más claro el tema, y que en esa época se inició un proceso propio de baja de tarifas. Evidentemente las tarifas eran altas para la época, pero yo entiendo hoy día, y aclaro tú a partir de ahora, que no hay comercios que porque nos decían alguna de la gente que nos escribía que más o menos que la tarifa era 3% promedio. Yo entiendo que no es así.
O sea, las tarifas... Hola, antes que nada, gracias por invitarme.
Hola.
Mira, las tarifas promedio en Chile son mucho más bajas que eso. Es un poco raro que lo diga yo, pero así es. Nosotros tenemos lejos las tarifas más bajas en Latinoamérica, tanto en crédito como en débito. En débito está un poquito más parejo, porque en general son bajas las tarifas, pero en tarjetas de crédito nosotros somos mucho más bajos que mercados como el brasileño, en donde uno debiera esperar, por la economía a escala que tienen los brasileños, tener tarifas mucho más bajas.
¿Cuál es la tarifa promedio, diría?
La tarifa promedio de crédito está en torno al 1,45 y la de débito en 0,90%. Esas son las promedios, pero las máximas...
Los promedios de repente engañan.
Sí, por los grandes, claro. Pero los máximos en el caso de crédito es 2,95. Y en el caso de...
Tenía razón yo.
Y en el caso de débito es 1,49. Es decir,
o sea, pero ¿Transal puede garantizar que no hay ningún cliente no hay en Chile que esté en el 3% se ría?
Ninguno está sobre el 3%, ningún comercio. Eso es garantizado.
Y puede ser que la tarifa que le cobran más el arriendo de los POS,
sí,
al final, sí, si uno los suma y los lleva a un valor, termine siendo sobre el 3%.
Efectivamente. Ahora, quizás también es que estos son tarifas más IVA, de repente ahí se puede producir algún grado de confusión, y tal como tú dices, si yo mezclo todo, sobre todo un comercio que transe poco, el precio del POS puede llegar a ser importante, pero yo estoy diciendo que transe muy poco, porque efectivamente hoy día las tarifas de un POS están del orden de 12, 13 lucas al mes. No
¿Cómo,
es más que
¿cómo
eso?
Fijan las tarifas ustedes? Porque yo me imagino, no sé, para ir a echar benzina en una Copec debe ser bajo, para comprar en el Jumbo, en Unimarco, en Líder, debe ser seguro que bajo el 1%, no me cabe duda, pero ir a comprar a un almacén chico un par de cosas, probablemente ese comercio está pagando, sí, más caro. ¿Cómo las fijan?
Mira,
¿en función de qué?
Nosotros,
¿de las ventas?
Nosotros
¿el volumen?
Hace 10 años atrás, más, ya para 15 casi, nosotros llegamos a un acuerdo con la Fiscalía Nacional Económica y nuestras tarifas están autorreguladas, ¿ya? Pero autorreguladas con de una manera bastante rígida, si se quiere, en términos de que nosotros, para todos los comercios de un mismo rubro que vendan lo mismo y tengan una misma boleta promedio, siempre la misma tarifa. Y en ese acuerdo con la Fiscalía nosotros llegamos a ciertos máximos que hemos ido bajando de por voluntad propia, digamos, y dentro de esas tarifas vienen descuentos por volumen y por boleta promedio. Es decir, no es lo mismo un comercio que vende cobrarle un 1,5% a alguien que vende un departamento o un pie de un departamento a alguien que vende, digamos, una bebida, digamos, por 500 pesos. O sea, el porcentual entenderán que es bastante distinto. Por lo tanto, la boleta promedio es algo que pesa en la en
¿Y esas tarifas
tarifa.
Son públicas? ¿Uno las puede mirar
son
en algún lado?
Absolutamente públicas, están en nuestra página web.
Están en la página web.
¿Ya? Y todos los que se enfrentan a la tarifa, digamos, la pueden ver de una manera bastante transparente. Yo creo de verdad que hay mucha mitología en esto, ¿sí? cuando uno no conoce y...
Que los monopolios en general tienen mala prensa, hay que explicarlos, o sea, demasiado bien todos los días. Por definición, o sea, los monopolios tienen mala prensa.
Para nosotros es una situación compleja el que seamos un actor dominante, a pesar de que no somos un monopolio en su totalidad, tenemos participaciones muy grandes. Y por lo tanto somos actores. O sea, lo que pasa es que recién está apareciendo Multicaja y Compra Aquí con Banco Estado, digamos. Por lo tanto, es bastante. Todavía es poca la participación que tienen. Ahora bien, las tarjetas de tienda, en sus propias tiendas, en donde nosotros no participamos, tienen tasas de participación grandes. O sea, la CMR en Falabella, la París en París, digamos, son competidores nuestros porque esas transacciones no participamos nosotros. No.
¿Qué sentido tiene para ustedes tener utilidades cuando son una sociedad de apoyo al giro, que yo me imagino lo que ustedes quieren, y los bancos que están detrás, que son los accionistas de Transbank, lo que quieren, me imagino, es que se hagan más transacciones, sí, con dinero plástico, que haya el menor circulante posible? ¿Qué sentido tiene más allá de que la empresa se financie?
Sí. Mira,
no le vamos en la aguja a los accionistas.
No voy a ser condescendiente, pero la pregunta es excelente, porque yo creo que es parte de lo inentendido de este supuesto monopolio, digamos. O sea, ¿por qué Transbank, siendo una empresa que podría poner los precios que quiere, no los pone? ¿Por qué de alguna manera hace innovaciones, hace una cobertura que es absolutamente ilógica. Nosotros estamos en la Antártida, entenderás que poner un punto en la Antártida no se paga ni con
hay que congelar las tarifas,
claro, ¿no? O sea, tenemos una cantidad de cobertura de puntos comerciales que en la lógica pura económica no deberíamos estar. Tiene el sentido de que finalmente nosotros somos una SAC, como tú bien lo dijiste, una sociedad de apoyo al giro, y nuestra misión principal, tal como hoy día está estructurado, digamos, es desarrollar el mundo de los medios de pago y no la utilidad propia de la transacción. Las utilidades los ve cada emisor de tarjeta poniendo cuotas, haciendo revolving, haciendo ofertas.
Por cada uno por su lado.
Ellos hacen el resto.
¿Retiran utilidades o no?
O sea, nosotros tenemos utilidades, pero unas utilidades que, como tú bien dices, son solo para asegurar una rentabilidad razonable de acuerdo a la inversión que tienen, bueno, digamos.
¿Pero retiran? ¿Los accionistas hacen retiro utilidad?
La mayoría de las veces se hacen retención para el aumento, porque los requerimientos de capital van aumentando, sobre todo con la nueva normativa, no hubo un cambio fuerte en los requerimientos de capital. Entonces, la práctica, lo que ha ido pasando es que más que repartir utilidades, se ha ido capitalizando para disminuir los requerimientos de capital adicional que requieran.
¿Ya? ¿Quiénes son los principales accionistas de Transbank? ¿Hay alguno que sea...?
No, son, como es una sociedad de apoyo al giro, son eminentemente bancos, digamos. Yeah. Está el Banco Chile, el Banco Santander, están prácticamente todos los...
Esos son los que mandan.
Santander y Chile.
¿Hay algunos más
porcentaje que el resto? BCI, BBVA también tienen participaciones...
Y que producto de las fusiones, además, han ido aumentando las participaciones de los accionistas.
Sí. Sí, ahora el directorio Transbank es un directorio bastante independiente. Son directores nombrados por los bancos, pero hasta hace, no sé, 3-4 años atrás eran ejecutivos de banco y por lo tanto sabían mucho del negocio, pero había una mezcla bastante grande entre el mundo emisor y el mundo adquirente, que es el nuestro, adquirente porque adquirimos comercio, pero hoy día son directores independientes, digamos, no participan de la administración de los bancos que van detrás, y por lo tanto las decisiones son bastante, no se produce ningún tipo de confusión de intereses.
Oye, estamos conversando con Ricardo Blumen, gerente de marketing de Transbank. ¿Por qué le ha costado tanto a Multicaja y a otros competidores crecer en este mercado? ¿Tema de inversión en o hay algo que ustedes tienen en el switch como para que no puedan crecer?
O sea, parte del problema que tiene cualquier competidor y de lo complejo que ha sido introducirle mayor competencia. Nosotros hemos sido, y de verdad, extremadamente pro competencia, porque es bastante incómoda la posición que estamos, ¿no? Entonces, nosotros hemos entregado todo tipo de facilidades para que aparezca la competencia. Pero el problema que tenemos es que en Chile las tarifas son bajas, a pesar de que no se quiera creer, y los costos de implementar un sistema son altos. Entonces, los incentivos para armar una empresa que sea rentable son difíciles. O sea, nosotros tenemos una economía de escala que es muy grande, porque tenemos una gran cantidad de transacciones, y entonces el poder construir una desde cero una empresa que compita con buenos precios es difícil.
¿Cómo se da este es una pregunta de curiosidad y de la ignorancia, pero como usuario, ¿cómo se da el tema en Estados Unidos, por ejemplo? ¿Cómo funciona este mercado en Estados Unidos?
O sea, nosotros nos parecemos más a los modelos, si se quiere, europeos, que el modelo gringo es el más raro de todo. Yeah. Es un modelo muy donde por ejemplo toda la red de POS, hay entidades que la ofrecen. Los bancos adquirentes son otros, y además hay terceros que son gateway. Es una estructura de mercado muy distinta, bastante más fragmentada, pero sí, a nivel de adquirentes finales, también tiende a haber concentración. O sea, en general, en todas partes del mundo, este no es un mercado como los restaurantes, digamos. En ninguna parte del mundo hay 500.000 adquirentes, porque es un negocio de economía de escala y por lo tanto son en general con poco operador en cada uno de los países donde están.
Oye, hay una pregunta técnica también que se la ha querido hacer. ¿Por qué en Estados Unidos uno llega con una tarjeta incluso chilena, con el cupo internacional, compra y la cuestión funciona de inmediato? O sea, no... el tiempo respuesta en el comercio versus el tiempo respuesta en el comercio acá en Chile es mucho menor en Estados Unidos, es casi instantáneo cuando uno compra, que sale inmediatamente la aprobación. En cambio, acá en Chile es mucho más lento todo.
Eso tiene que ver con la infraestructura de redes. Los procesamientos son muy rápidos, son milésimas de segundo y son más o menos estándar. Y la diferencia de la velocidad, o sea, nosotros somos más rápido o más lento dependiendo de la comunicación. Por ejemplo, si tú vas a un supermercado donde hay líneas dedicadas, la transacción es bastante más rápida que en un POS, en un restaurante, en donde hay problemas de señal, que empiezan a buscar la señal. La diferencia de tiempo viene dada por eso, por las comunicaciones más que por...
Ya, yeah, okay. Oye, lo otro que me pregunta bastante gente acá es, ¿qué pasa con el tema del manejo de la caja, digamos? O sea, ¿ustedes recolectan la plata de venta de algún, no sé cómo lo dice, cliente, digamos, comercio, un punto de venta, un comercio, y ustedes pagan a los tantos días?
Sí, pagamos en el caso de Red Compra a las 24 horas y en el caso de crédito a las 48 horas. Es decir, no hay mucho desfase, digamos. Ah, y abonamos la cuenta.
¿Ya no es un tema o era antes de otra manera?
Hace harto tiempo era un mes el desfase, 23 días para ser más exacto, pero eso, hace 10 años atrás, 8 años atrás.
Ya, o sea, si alguien compra crédito...
Sí, al comercio le pagamos en 48 horas.
Ya, y ahí se le hace el descuento, digamos, de la comisión de usted. Sí.
Oye, un tema que es difícil siempre entenderlo. ¿Dónde está el negocio de ustedes o de los bancos cuando venden a 3 cuotas precio contado, 6 cuotas precio contado, y es una plata que tiene, evidentemente, que tiene valor estar 6 meses dando un crédito a costo cero, más allá que igual hay el CAE desde una perspectiva, pero ¿por qué no lo explicas eso?
A ver, primero hay dos tipos de cuotas sin interés, ¿ya? Para el cliente, el usuario final da un poquito lo mismo, digamos, porque no se da cuenta de la diferencia, pero de manejo de los costos de fondo y manejo de la liquidez son bastante distintos. Uno, que es ofrecido por el propio comercio, típicamente las 3 cuotas sin interés, las 6 cuotas que publica el comercio, publica así con un sticker en la entrada, esas son... de alguna manera fondeadas por el propio comercio. Nosotros le abonamos, si compró en 6 cuotas, nosotros le abonamos en 6 cuotas al comercio, ¿ya? Esto es bastante bueno para el comercio porque puede ofrecer a un costo razonable, digamos, porque en el fondo es su propio costo fondo, pero el riesgo de no pago lo asume el banco. Por lo tanto,
eso tiene una... el pago, aunque sea en cuota.
Nosotros, si compran 12 cuotas, le abonamos las 12 cuotas al comercio, independiente de los problemas que pueda tener en el mes 7 el cliente con su propio banco. Ese es un tipo de cuota. Y hay otra que son las promociones que hacen los propios bancos, de repente que se tiran 3, 6 cuotas sin interés. Y ahí, obviamente, el caso de negocio lo hace cada emisor, pivoteando sobre fidelidad, sobre activación de cuentas, sobre retención, sobre revolving. Cada banco tiene sus propias variables, digamos. Son bastante distintas entre uno y otro.
Oye, Ricardo, y en el tema de los pagos online, ¿cómo están metidos ustedes?
A ver, nosotros tenemos hoy día un... Nosotros y Brasil somos por lejos los países con mayor penetración en comercio electrónico, digamos, ¿ya? Chile está bastante bien en general si se compara con los países hermanos, digamos. Si nos vamos a probablemente a Europa y Estados Unidos, estamos un poco más bajos, pero en general tiene una buena penetración. Para un país que es bastante raro, ¿eh? Las tolerancias al fraude que hay en Chile son impresionantemente bajas, ¿no? Yo creo que no, en ninguna otra parte del mundo pasa de que hay 100 tarjetas clonadas y aparece en primera plana del diario, digamos. O sea, los gringos manejan niveles de fraude 10 veces más altos que el nuestro y lo asumen como parte del negocio, digamos. Entonces, uno de los desafíos que tuvimos, ¿no? A Chile costó partir con el comercio electrónico porque la gente era muy reacia a operar en un sistema en donde había cierta posibilidad de fraude. Y esto no despegó sino hasta cuando nosotros desarrollamos nuestro WebPay Plus, que es igual a una transacción...
¿El WebPay es de ustedes?
El WebPay es nuestro, yeah. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia que tiene? Que es garantizado para el comercio también. ¿Por qué? Porque en el fondo hay una doble autenticación, igual que una transferencia bancaria. Los niveles de fraude son cercanos a cero. Ahora, el desafío que tenemos, y que nosotros estamos empezando ya a trabajar hace un par de años, es que nuestro sistema es súper seguro, pero para el mundo mobile, que es el que se viene, no es del todo fácil utilizarlo, así que estamos desarrollando productos nuevos que manteniendo los niveles de fraude sean bajos, nos permitan ser más fácil.
Ricardo, ¿y cómo ha sido el crecimiento del WebPay? ¿Cuánto está creciendo año a año?
Nosotros el año pasado crecimos a tasas de 30-35%, es decir, tasas altas, muy altas.
Yeah.
¿Ya? Hoy día alrededor del 15%, 16% de nuestras ventas son a través de comercio electrónico. Si tú piensas en Chile, en el comercio en general, es del orden del 3% lo que el porcentaje de comercio electrónico. Para nosotros es de alrededor de un 15% de nuestras ventas son a través de...
Y creciendo a doble dígito año a año.
Doble dígito.
¿Y cuál es el crecimiento del comercio tradicional?
Es del orden entre un 10 y un 15%.
Ah, también crecimiento...
Sí, un crecimiento grande. Lo que pasa es que estamos penetrando en el mundo del efectivo, en cosas que van más lentas.
Sí, pues. Bien, don Ricardo Blume, el gerente de marketing de Transbank, muchas gracias. Me quedé con un montón de preguntas en el tintero, así que sí, vamos a seguir.
No, si quieren, cuando quieren me invitan.
Vamos gracias, a seguir conversando. Gracias.
Ok, muchas gracias.
Tenemos contacto, parece que usted sabe, señor director.
Tenemos desde Nueva York al ministro Felipe Larraín, al ministro de Hacienda, que está siendo protagonista en el Chile Day. Buenos días, ministro, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo está marchando el Chile Day que comenzó ayer? Ayer tengo que reconocerle, ministro, que fuimos un poquito críticos de este Chile Day. Pareciera ser que tenía, al menos aquí en el país, un poquito menos interés. ¿Por qué no nos cuenta usted que está allá de cómo está el tema, de con quién se han reunido, cuál han sido las contrapartes y si esa mirada que hemos tenido aquí a lo mejor está más equivocada o no?
Yo creo que están equivocados. Te voy a decir por qué. Porque lo que pasa es que hemos aprovechado el tiempo de una manera increíble. Ayer partimos a las 8 de la mañana con una charla en la Universidad de Columbia ante más de 100 alumnos y profesores con Jeffrey Sachs. Después seguimos con reuniones con bancos de inversión, analistas de renta fija, analistas de renta variable, y terminamos en una conferencia en que vinieron más de 200 personas aquí en el Hotel New York Palace, y luego conversábamos con los asistentes. Ahora, hoy día en la mañana acabamos de llegar de inaugurar el Nasdaq, y todo esto está con un sentido, el sentido que hemos compartido. Estamos aquí con el regulador, con el presidente de la Comisión de Mercado Financiero, Joaquín Cortés, con Guillermo Tagle, la gente de Invest, y Guillermo Tagle es presidente del Consejo Consultivo de Mercado Capitales. Y si queremos hacer de Chile un centro financiero regional, y si queremos que Chile sea un exportador del servicio financiero, necesitamos hacer este tipo de cosas. Lo otro es que los Invest, que es lo que organizan esta reunión, me hicieron con mucha fuerza el caso de que era importante, tempranamente en la instalación del nuevo gobierno, de venir a contar qué es lo que queremos hacer, cómo vamos a cambiar la mano, cómo ha cambiado la mano en Chile, qué quiere hacer el nuevo gobierno, cuáles son los planes, y cómo vamos a recuperar, que es lo que más escucho acá, cómo vamos a recuperar el crecimiento y cómo vamos a recuperar la solidez fiscal de Chile. Ese es el objetivo. Ahora, aquí también hay que entender que hay algo de eficiencia. Justo en estos días, ¿por qué? Porque ocurría que en Washington estaban las reuniones anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario, a las cuales el ministro de Hacienda debe asistir. Los ministros de Hacienda asisten, prácticamente todos los ministros de Hacienda afiliados, países que son miembros del Fondo Monetario, y estaban también las reuniones del G20, esas partieron el día jueves pasado en Washington. Esto tuvimos jueves, viernes, sábado y domingo reuniones en Washington, y aquí partimos con una comida el domingo en la noche y full actividades hoy y mañana, de tal manera que yo creo que esto es una manera de aprovechar bien el tiempo, Juan Pablo, me parece a mí. No es un paseo, aquí hay más de 250 personas.
Nadie ha planteado, ministro, sea un paseo, ¿eh? Nadie ha planteado que sea un paseo. Sí. No, la crítica era que pareciera ser que el efecto del Chile de hacer dos al año ya no estaba teniendo el mismo efecto, al menos aquí, pero allá puede ser muy interesante. Nadie ha planteado que sea un paseo. Es más, yo estoy de acuerdo además que sobre todo las clasificadoras, los mercados financieros están preocupados efectivamente de cómo Chile enmenda el rumbo.
Mira, lo que pasa es lo siguiente. El Chile Day, que se hace en Londres, que se hace en la segunda mitad del año, que probablemente se haga entre septiembre y octubre, ese Chile Day, lo que a mí me plantearon, la gente que está en el mercado, digamos, la gente de Invest, que organiza esto, es que, primero, que es muy tarde para comunicar lo que el nuevo gobierno quiere hacer. Y segundo, que no podemos olvidar que la gran plaza financiera es Nueva York. Entonces, el haber dejado Nueva York de lado y el haber esperado tanto tiempo son las razones para hacer este Chile Day, que indudablemente contó con menos tiempo de preparación, porque esto se hace después que prácticamente tiene un poquito más de un mes de preparación.
De acuerdo.
Entonces, yo te digo, los objetivos son estos. Y tocando el punto tuyo, el de las clasificadoras de riesgo, nos reunimos con las tres principales clasificadoras de riesgo. Nos reunimos con las cabezas de análisis, los jefes de análisis de riesgo soberano, que son al final los que le ponen la nota crediticia a Chile. Entonces, nosotros hemos planteado con mucha fuerza qué es lo que queremos hacer, porque un objetivo que tiene el gobierno del presidente Piñera es recuperar la clasificación crediticia de Chile, que fue perdida, lamentablemente, en 2017.
Ministro, le habla Cristian Camus. Una pregunta, ¿cuáles son los bullet points que usted está recalcando allá en las reuniones respecto a hacer de Santiago o de Chile un centro, un real centro financiero, digamos, para Latinoamérica?
Mira, los bullet points es primero lo que estamos haciendo en el marco nuestro, por eso andamos con el presidente del Comisión de Mercado Financiero, en el sentido de que estamos estudiando remover una serie de obstáculos que dificultan a Chile ser centro financiero regional. Muchos de estos obstáculos son administrativos. En este momento estamos en etapa de estudio. Pero nos ha servido también para mirar qué es lo que los que transan, los que están metidos en los mercados financieros, consideran que son puntos de desafío que tiene Chile para avanzar. ¿Dónde están los cuellos de botella para que...? Porque ustedes han escuchado muchas veces esto del Chile Centro Financiero Regional. Nosotros queremos convertirlo en una realidad. Exacto. Entonces, para eso, probablemente muchos de estos cambios son administrativos. O sea, son cosas que se pueden hacer por la vía regulatoria, ¿ya? Y habrán algunos que tendremos que hacer un proyecto de ley y los vamos a estudiar, y si es necesario lo vamos a hacer. Y si es necesario, si es conveniente. Lo otro que hemos explicado con mucho detalle es que en el marco de la Alianza del Pacífico, donde también tuvimos una reunión con los ministros de Hacienda de la Alianza del Pacífico, nosotros hemos buscado formas de avanzar en términos de la integración financiera regional. O sea, si estamos pensando en Chile Centro Financiero Regional, bueno, una buena manera de partir es con los países de la Alianza del Pacífico y luego entenderlo.
Ministro, ¿qué significa de verdad la práctica? Usted mismo lo decía que es un concepto que se viene hablando hace muchos años y pareciera ser que no se han dado pasos de verdad concretos. ¿Qué significa en la práctica ser un centro financiero regional? Que tengamos las matrices regionales de bancos, que haya un gran mercado de valores que opere desde aquí. ¿Qué significa en la práctica?
Todas esas cosas. Y también que aumentemos de forma significativa la administración de fondos a terceros, que hacemos en Chile y que hacemos extranjero, que podamos prestar ese servicio hacia el exterior. Y yo quiero decirles una cosa, ¿eh? Cuando siempre hablamos de Chile, diversificarnos de Chile, si alguien piensa que Chile nos vamos a diversificar de los recursos naturales y probablemente para ser una potencia industrial, quién sabe, el camino que tenemos que recorrer tiene más que ver con el mundo de los servicios.
Sin duda.
Y dentro de eso, de los servicios financieros, donde tenemos ventaja competitiva. Yo no me olvido que el sector financiero chileno da poco menos de 200.000 empleos que son con contrato, con seguridad social, son empleos de calidad, empleos bien pagados, comparativamente con otros sectores, ¿no es cierto? Entonces, hay una cantidad de temas que tienen que ver con Chile exportador, y hay una parte muy importante dentro de esto también, que es la inclusión financiera, que es prestar buenos servicios a los chilenos, a los habitantes de nuestro país. Entonces, creo que esto tiene muchas patas, el hecho de ser, y con esto, potenciar centros financieros también en términos, ¿por qué no tenemos más emisiones de bonos, de distintos instrumentos financieros de terceros en Chile? Me refiero a empresas que vengan de otros países que pueden emitir más en Chile. Estamos estudiando qué tenemos que hacer para que eso realmente ocurra. Entonces, hay muchos temas que van con el Centro Financiero Regional y nosotros miramos que hay una serie de países para los cuales el sector financiero ha sido algo muy importante en su desarrollo. Estamos hablando de países como Hong Kong, como Luxemburgo, como Londres. Y hay algunos lugares donde realmente se ha potenciado y el sector financiero es mueve mucho la economía y mueve mucho la actividad económica y al final genera bienestar para los habitantes de su país.
Oye, ministro, brevemente, un tema nada que ver, pero me imagino que le habrá llegado a la prensa chilena hoy día y me imagino que es información que usted conoce porque es de la DIPRES. ¿Qué le parece que en el gobierno de la presidenta Bachelet el Estado, el gobierno central, aquí sacando a las municipalidades, a las corporaciones de salud, haya crecido el tamaño en 50.000 empleos durante su administración?
Mire, yo lo único que le quiero decir es que un tema es el tema del empleo y otro tema es una de las cosas que hemos estado, me han preguntado sobre la expansión del gasto público, que tiene alguna relación y que es parte importante del deterioro fiscal que tuvimos en el periodo anterior. ¿Ah? O sea, los últimos 4 años tuvimos un deterioro fiscal significativo con la deuda que aumentó al doble, con el gasto público que creció muchísimo, y yo les he mostrado acá, cosa que he hecho también en Chile, la evidencia que muestra que la causa principal del deterioro fiscal que vivimos los últimos 4 años no está en la caída del precio del cobre, sino que está en el tremendo incremento del gasto público, sobre todo en los años 2014 y 2015. ¿Tiene alguna relación con lo que está planteando?
Ya, pues, ministro, le agradecemos, estamos justo en la hora, bueno, así que le vaya bien y que ojalá salga bien el Chile Day.
Ya, que estén bien, gracias.
Gracias, buenos días.
Era el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Y bueno, nos atrasamos con esta entrevista flash, así que nos vamos.
Nos faltan un par de menciones.
Ah, no, nos vamos y vamos a volver inmediatamente a saludar a un par de auspiciadores.
MSC, con ellos no tienes que elegir porque para ti está lo mejor de los dos mundos, profundidad local y calidad global, respaldado por equipos de vasta experiencia. MSC, una empresa del Grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica.
Oye, bueno, como decíamos, ya hay que ponerse un suéter. Para eso están los suéteres Brooks Brothers, fabricados con lana merino australiana, que tiene una serie de características premium, lógicamente, de Brooks Brothers, una variedad de colores también alegres y también más sobrios. Así que los pueden encontrar en las 6 tiendas Brooks Brothers o en brooksbrothers.cl.
Y ya comenzó la mega promo Latam, paquetes en Chile, Sudamérica, Caribe y Norteamérica por hasta un 25% de descuento. Además, pagas tus programas en 3 a 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Santander Latam Pass. Mañana, último día, compra ahora en las oficinas de Latam Travel.
Cuando no tienes el presupuesto de marketing que esperabas, es clave utilizar todas las nuevas herramientas que existen para lograr tus objetivos de forma precisa y bien planificada. Es complejo, pero no imposible. En Avast Group te ayudan a todo eso. avastgroup.cl.
Ya no te preocupes más de tu jubilación, elige Rentas Vitalizas en Euroamérica y disfruta de un futuro más tranquilo y dedica tu tiempo a lo que más te importa. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Bien, vamos rápidamente a la tanda y volvemos.
Invertir en un departamento Almagro es vivir un futuro sin preocupaciones. Es disfrutar haciendo lo que quiero. Es sentirse libre. Soy un inversionista Almagro y elegí tener un futuro superior.
Tú también puedes invertir hoy en un departamento Almagro para vivir un futuro superior. Descubre departamentos con un diseño inteligente y la ubicación perfecta para estar conectado con todo. Conoce más en almagro.cl/inversionistas. Almagro. Vivir superior.
Así es, en el Congreso no se llegó a acuerdo por la...
Y en otras noticias, anoche varios jugadores insultaron al árbitro y se tomaron...
Hola, papá.
Hola, mi amor.
¿Hoy puedes venir más temprano del trabajo?
No sé si puedo, es por algo importante.
Porque quiero jugar contigo.
Sí, claro que puedo, hija. ¿Cómo no voy a poder? Nos vemos hoy día en la noche, ¿ya? Espérame.
La vida está llena de buenos momentos. Aprovechalos y no dejes que nadie te detenga. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Qué lindo es cuando la familia disfruta de lo mismo. El papá ama el rock. La mamá ama el rock. La hija y el hijo también. Qué lindo es cuando todos disfrutan la misma canción y el mismo solo de guitarra, el mismo disco. ¿Y el plan?
Desde hoy, todos juntos con el mismo plan. Si tienes un plan desde 25.990 pesos, obtén 50% de descuento en planes adicionales de igual o mayor valor. Entel.
Más información en entel.cl. Con MCC no tendrás que elegir. Tenemos para ti lo mejor de los dos mundos. Una boutique financiera con un servicio cercano y local, junto al respaldo y seguridad del Grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica. Contáctenos en www.mcc.cl.
¿Tienes una propiedad y quieres venderla o arrendarla? ¿No quieres correr riesgos y quieres asesoría en todos tus procesos? Lo que quieres es un socio, y ese socio es CBRE, presente en Chile desde 1999. CBRE ha estado presente en las más grandes transacciones inmobiliarias del país y ha asesorado a empresas de los rubros más diversos en la definición y ejecución de su estrategia inmobiliaria. Confíe el corretaje de sus oficinas o el cambio de su empresa a CBRE. Primeros en el mercado.
El poder de elegir es ir a un All Inclusive, canjeando tus pesos BCI Open Sky.
No, es rentar un auto en Buenos Aires, canjeando tus pesos BCI Open Sky.
No, es volar al sur en la aerolínea que quieras, canjeando tus pesos BCI Open Sky.
Con tu tarjeta BCI Open Sky, tienes el poder de elegir tu viaje perfecto. Acumula pesos en cada compra y canjéalos en compras realizadas en cualquier aerolínea, hotel, agencia de viajes y rentacar. Únete al poder de elegir en BCI.cl. Infórmese sobre el límite de garantía estatal a los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Independencia AGF, líder en rentas inmobiliarias, administra más de 3 mil millones de dólares en bienes raíces comerciales en Chile, Uruguay y Estados Unidos. Su excelencia en la gestión de activos y edificar posicionan a su fondo Independencia Rentas Inmobiliarias como líder en tamaño y en rentabilidad. Diversifique su cartera de inversiones. Infórmese en www.independencia-medio-sa.cl.
¿Cómo te fue con el directorio?
A ver, tenemos que cuadruplicar las ventas, aumentar en un 80% el top of mind, 60% el awareness y un 90% de engagement.
¿Y el presupuesto?
20% menos que el año anterior.
Las cosas parecen complejas hasta que alguien te las hace simples. Si piensas en publicidad, Abbas Group, conectando marcas con personas. Abbasgroup.cl.
Bien, estamos de vuelta, 10:03 de la mañana, totalmente atrasado, ya nos comenzamos a despedir. Antes les digo nomás que el dólar partió hacia abajo, 600.45 pesos, el cobre hacia arriba hoy día, los futuros subiendo un 1.17% a 3.14, y las bolsas en Estados Unidos apuntando hacia arriba también, con los futuros en 0.47% arriba en el Standard Poor's 500, y la bolsa chilena partió marginalmente también al alza. 10.03